este su podcast de Circus. En este capítulo traemos varios temas muy interesantes para conversar con el licenciado de licenciades, el queridísimo Carlos Javier Carmona, su servidor Daniel Meneses. Bienvenido nuevamente, licenciado.
Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias a toda la gente que nos va a escuchar en esta nueva emisión.
La verdad que sí, cada vez poco a poco va agarrando vuelo este asunto, lo que nos pone a todos muy contentos y nos da mucho ánimo de seguir en esto. Pero bueno, ¿qué le parece si empezamos conversando sobre Ucrania, que tiene ahora nuevos amigos y amigos aparentemente que están muy convencidos o muy entusiasmados con la causa de Ucrania en este conflicto que poco entendemos, tal vez por la lejanía, tal vez porque comprendemos históricamente también a los personajes involucrados, por un lado Rusia, por el otro Ucrania, por el otro la OTAN, por el otro China, por el otro Estados Unidos? Y bueno, esto parece que es ya virtualmente un conflicto global porque todo el mundo está metido, aunque no le queramos llamar una tercera guerra mundial o el conflicto, el primer gran conflicto global del siglo XXI. Y es que del 19 al 21 de mayo pasado en Hiroshima, Japón, hubo una reunión en donde los líderes del G7, del club de los países más ricos del mundo, reafirmaron su compromiso de continuar su firme apoyo a Ucrania. ¿Qué opina usted de este conflicto que se está poniendo cada vez pues más conflictivo, más el trabuco se está volviendo ahora sí que inesperado y parece que esto no va a tener fin y no vamos a tener un claro vencedor, licenciado?
Sí, fíjate que eso es un tema bastante interesante y complicado de entender, sobre todo porque hay que partir de que a nosotros, las personas que vivimos en México, siempre se nos ha vendido la idea, por la cercanía, yo supongo, a los Estados Unidos de América, que los países malos son Rusia y China, ¿no? Siempre se nos ha vendido esa idea. Hay gente que de verdad cree que esos países son malos y no sabe ni por qué. Pero bueno, pues esa es la idea que se nos ha vendido.
Porque son comunistas, licencia, son comunistas.
Puede ser.
El diablo.
Por sus antecedentes puede ser, ¿no? De ahí partimos porque no, la mayoría de las personas no tenemos un entendimiento a fondo, digamos, del problema, ¿no? En principio partimos de que esos países son malos y que nosotros estamos del lado bueno. Es algo que no comprendemos a fondo. Y bueno, ahora sí que aquí los países capitalistas más ricos y los más influyentes de todo el mundo pues refrendaron su apoyo a Ucrania, ¿no? En esta batalla que tiene con Rusia. Pues de verdad que ahora sí que en una opinión muy particular, no tengo idea si esto es bueno o es malo, ¿no? Puedo emitir una opinión muy general porque al parecer todos los países refrendan su apoyo y no solamente refrendan su apoyo verbal. Aparentemente Estados Unidos ahí está formando un nuevo paquete económico para apoyarlos de 350 y tantos millones de dólares, si no es que tengo mal entendido, o mucho más, tal vez me estoy equivocando en la cifra. Pero no solo eso, al parecer también les ha ofrecido adiestramiento para pilotear cierto tipo de aviones porque quieren ganar terreno, ¿no? En este combate que tienen. Pues yo creo que, en esta es una opinión muy personal, pues no lleva nada bueno, ¿no? Para empezar, es algo como inconcebible que en esta época pues esté desarrollando una guerra armada, como la que está viviendo, ¿no? Rusia y Ucrania, porque pues normalmente hablamos de guerras como un tema muy lejano a nosotros, por lo menos a México, ¿no? Pero bueno, aquí está sucediendo y no pinta para nada bueno el panorama.
Sobre todo porque si algo hemos inventado y que es de lo más absurdo en toda la historia de la humanidad, pues obviamente es la guerra. Yo creo que la guerra es el último camino que existe en política, ¿no? Y sobre todo que cae en un punto, y sin duda este conflicto no solo va a marcar la historia del siglo XXI, sino que representan, por llamarlo de alguna manera, el antiguo capitalismo y el neocapitalismo, o el capitalismo entendido desde otra perspectiva, ¿no? Desde lo que piensa la oligarquía rusa y desde lo que piensa el Partido Comunista Chino de lo que debería ser el nuevo capitalismo. Yo creo que
Sí.
esto es lo que de fondo se estaría peleando, ¿no? Estas dos posiciones. En medio se lleva, pues, a mucha gente inocente, por desgracia, el número de muertos que hay entre ambos países, tanto civiles como militares, pues es lamentable, ¿no? Y hemos podido ver a través de las redes sociales, este momento nos estamos deshumanizando cada vez más. Y entonces, nadie quiere tomar una posición clara sobre el conflicto, ni le quiere llamar a las cosas por su nombre. Porque pues así conviene en este momento, ¿no? Por eso decíamos en la introducción, es que es un conflicto global donde todo el mundo tiene metidas las manos, pero no vamos a decir que estamos en conflicto, ¿no? Estamos nada más ahí respaldando.
Sí, fíjate que tocas dos puntos que yo considero muy importantes. El primero deriva del principio, como tú dices. ¿A esto le podemos llamar guerra mundial? Pues yo creo que sí. Y no solamente por lo que mencionamos hace un momento de que estén entrometidos diversos países, aunque no directamente con sus tropas, con su ejército, con sus armas, pero sí, no quisiera decir indirectamente porque esto suena más directo que indirecto, pero pues sí están apoyando, ¿no? Están ahora sí que en el detrás de cámaras ahí aportando todos los elementos que ocupe Ucrania para pues seguir en la guerra, ¿no? Y pues eso es una participación completamente activa, de ahí que no le quiera llamar indirecta. Es directa, pero pues digamos que la confrontación no hay directamente militares de estos países. Hasta donde tengo entendido, participando en la guerra armamentista, ¿no? Pero como tú lo mencionas, pues sí, todos los países están metidos, o sea, el apoyo económico no nada más viene de uno. Por eso estos bloques, el G7, la OTAN, o sea, todos estos son intereses de países que se ven involucrados y se están juntando precisamente porque los efectos y las consecuencias de esta guerra pues está impactando a nivel mundial. Digo, quien piense que la guerra está tan lejos que nosotros no la vivimos, bueno, pues que vea la falta de suministro de componentes para cierta fabricación de vehículos que tuvimos hace algún tiempo, ¿no? O sea, la gente que quería comprar coches nuevos no podía porque no habían. El sistema de producción automotriz se frenó justamente por la guerra que sostiene Ucrania con Rusia, ¿no? Entonces, aunque aparenta ser un conflicto muy lejano, pues sí estamos sufriendo algunas de las consecuencias. Y no solamente en eso, el metal, el material de construcción, muchas cosas que los precios están irregulares, pues son consecuencias de este conflicto armado. Y esa es una parte. Y otra cosa que mencionabas también que me parece interesante es las víctimas, que poco se habla de ellas, ¿no? Se habla de que se reunieron los países, se habla de que ahora hubo un ataque acá, se habla de que. Pero nunca se habla de las víctimas y creo que ahí es en esta parte debemos de poner mucha atención porque a final de cuentas es un país donde viven personas como en todos que están sufriendo este conflicto armado y digamos que hay gente que ni siquiera está metida en el conflicto armado y de repente pues les cae la mala suerte de que una bomba, algo, ¿no? Una bala y pues todos estos decesos son de gente inocente y te estoy hablando de los dos lados, ¿eh? Porque como dije hace un momento, como no entiendo completamente el conflicto de fondo, no puedo determinar quién es el bueno y quién es el malo aquí, y me parece que no me corresponde ni siquiera determinar quién es bueno y quién es malo, nos meteríamos en un problemón, ¿no? Hasta filosófico. Pero bueno, creo que poco se habla de las víctimas y sería importante mencionar que pues hay gente que está sufriendo, hay gente que está muriendo a consecuencia de la guerra y pues bueno. Debemos de ver esto como lo que es, un conflicto armado que se debe de terminar lo más pronto posible en aras de garantizar la paz, ¿no?
Sí, claro, y sobre todo porque en una guerra nadie tiene la razón ni la verdad, y han habido manifestaciones en Rusia, han habido manifestaciones en Alemania, de gente que no está de acuerdo con estas posiciones políticas ni con este conflicto. Ahora, si hay un país que podemos decir que es soberano, me parece a mí que es Rusia, ¿no? Está defendiendo sus propios intereses, su frontera, su soberanía. Y tiene con qué, tiene parque con qué, ¿no? Es cierto, no podemos hablar de buenos y de malos porque la línea divisoria es muy tenue y tanto los buenos, entre comillas, parecen malos y los malos, entre comillas, también parecen buenos, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre esto, no? Ojalá, como tú dices, este conflicto termine para bien de todos, ya, lo más pronto posible. Quien quiera hacer sus apuestas por el Tata, Putin, pues también está en su derecho. Que le vaya al G7 y a los americanos y a Ucrania, pues también está en su derecho. Pero mientras seguimos hablando y discutiendo sobre esto, la sangre sigue corriendo, por desgracia. Y bueno, la otra brecha que sigue en nuestra economía es un efecto también global. Y ya recientemente la OCDE en un estudio nos lo acaba de recordar, que sigue, por desgracia, la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. En México, esta brecha salarial representa el 18.8%. Es decir, este margen, este porcentaje es lo que las mujeres ganan menos respecto a los hombres, ¿no? Y podemos hablar de muchos factores que todavía están presentes en áreas de trabajo o en todos los sectores, tanto públicos y privados, que no permiten que estén dadas las condiciones para una sana competencia, ¿no? Porque, bueno, podemos discutir, pero me parece que quien tiene todas las aptitudes y es apto para ocupar cierto tipo de trabajo, pues tiene que ocuparlo, independientemente si este es hombre o mujer, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo. Lo que sí es que me parece que las reglas deben ser más claras, que las directrices deben ser más claras, que las políticas públicas deben ser más claras para que esta competencia pues sea lo más equitativa posible, ¿no? Para ir derribando esta brecha salarial. ¿Qué opina, licenciado? ¿Qué hacemos con esta otra brecha global y que también se manifiesta en nuestro país?
Uy, tema complicado.
Se puede ganar unos haters, licenciado. Piénselo bien. Al dos
Bienvenidos.
por uno.
Bienvenidos a toda esa bandita. Fíjate que, bueno, tengo una opinión ahora sí que ya muy personal y una, digamos, objetiva también de este tema, ¿no? Para empezar, creo que hay que dividir ciertos sectores para tratar el tema con cierta objetividad. Porque, para empezar, no me gusta el manejo de datos que tienen las instituciones mundiales y nacionales sobre estos temas. No me parecen ni bien hechas, ni bien realizadas, ni bien. Me parecen datos incorrectos para mí, los que manejan normalmente el tipo de instituciones. Algunos datos se exageran. Y me parece que no se obtienen de los sectores de donde se deberían obtener este tipo de datos. ¿Y a qué voy con esto? No es lo mismo hablar de, y para empezar, si existe esta brecha salarial de un cierto sector económico a otro. ¿Y por qué? ¿A qué voy? Por lo menos en el sector donde yo me desenvuelvo, te podría decir con 100% de seguridad que no existe la brecha salarial. ¿Por qué? Porque en el sector donde yo me desenvuelvo, el mismo puesto gana lo mismo un hombre y una mujer. No hay más. El puesto es el mismo. No importa quién lo, si hombre, mujer o cualquier género, el que tú le quieras poner, ganan exactamente lo mismo.
Con cuidado, Alicia, con cuidado, por favor.
Entonces, por eso te digo que hay que sectorizar este tipo de temas, porque hablar de brecha salarial en general me parece equivocado. Yo creo que hay que tratar el tema por sectores. Entonces te digo, para mí, si me hablas de brecha salarial en el sector donde yo me desempeño, no existe. Me estás hablando de cosas que para mí no existen. Ahora, vamos a analizar otros sectores. Comunidades indígenas de bajos y escasos recursos, pues sí, sí te la creo, ¿no? Que en ese tipo de sectores todavía impere un sistema regido por las normas de los hombres y las mujeres más ceñidas a las labores del hogar y donde la mujer pueda desempeñar la misma labor que un hombre y pues puedan ganar distinto, ¿no? Ahí sí te la creo. Pero eso es a lo que voy, o sea, hay que hablar de esto por sectores, no me parece que debas de sacar un índice nacional de brecha salarial, ¿no? Me parece equivocado, siempre las cosas como son, ¿no? Y seguramente hay mucha gente que va a estar en desacuerdo, pero también hay mucha gente que va a estar de acuerdo conmigo en que esto se debe manejar dependiendo las circunstancias que estás analizando. No puedes, mira. Si de un municipio a otro, de un mismo estado, cambian totalmente las condiciones sociales y económicas de unas personas, Imagínate que tú tomes un índice nacional o un índice internacional de brecha salarial. Me parece que estás hablando de es una falacia, pues.
Sí, esta es una historia de nunca acabar, ¿no? Porque la igualdad es la máxima de las utopías que nos hemos construido los seres humanos. Esto es parte de nuestra historia, ¿no? No sé si en algún momento todos fuimos iguales, no sé si en algún momento todos tuvimos las mismas oportunidades, no sé si en algún momento de la historia todos tuvimos el mismo acceso para todo. Lo que sí me parece es que desafortunadamente en esta desigualdad social que vivimos todos los días, en que cada vez se ve más sectorizado, incluso a pie de banqueta, que podemos estar ocupando un mismo espacio público y entre espacio y espacio no todos tenemos el mismo acceso, ¿no? Yo creo que también es parte del debilitamiento de la institución que hemos creado para esto, que es el Estado Nacional. El Estado Nacional debe ser el garante no solo de la fuerza pública, de aplicar la ley, lo que comúnmente se dice Estado de Derecho, sino también de garantizar el mismo acceso para todas las personas, ¿no? Y sí, parece que hay sectores de nuestra sociedad donde se ha caminado muchísimo y quizás estén años luz adelante, pero también creo que tenemos mucho que hacer, sobre todo en el tema de la vida familiar y la vida laboral que tienen las personas. Yo creo que ahí sí se carga un poquito más la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar, que también es parte del siguiente tema al que vamos a entrarle un poquito más adelante, cómo conciliar entre la vida familiar y la vida profesional, ¿no? Porque parece también que llega un punto en la vida o en el desarrollo de una persona donde llevar los dos puntos se vuelve tan complejo que tiene que renunciar a uno o enfocarse más a uno que a otro, ¿no?
Sí, fíjate que justamente en el trabajo que yo desempeño, la mayoría de las personas que trabajan cercanas a mí son mujeres, ¿no? He platicado muchas veces con ellas de estos temas. Curiosamente, la mayoría de ellas no está de acuerdo con muchas políticas que se implementan, estos movimientos feministas que dicen arropar a todas las mujeres. Pues curiosamente, la mayoría de las personas, de las mujeres con las que yo trabajo, no están totalmente de acuerdo con toda el sistema este de ideas que trae el movimiento feminista. Particularmente de lo que comentabas, una de ellas me decía que, pues, ella no se sentía con ningún impedimento, y otra vez, quiero dejar bien en claro que estoy hablando en el sector donde un específico donde yo me desenvuelvo. Esta chava me estaba diciendo, esta mujer me estaba diciendo que ella no veía ningún problema, que pudiera embarazarse, pedir una licencia y luego regresar y atender a sus hijos cuando, porque digamos ya está muy instituido, por lo menos aquí donde estoy hablando, ciertas normas, ¿no? Licencias para embarazos, tiempos de lactancia, estancias, o sea. Hay muchas cosas de este tipo. Entonces ella me decía, bueno, es que a veces yo no sé ya ni de qué hablan, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí no me representa ningún problema tener hijos, ¿no? Porque pues yo los puedo tener, pido mi licencia, tengo acceso a estas prestaciones, tengo tiempos de lactancia, tengo estancias infantiles y bla, bla, bla. O sea, prácticamente ella me decía que ya no sabe qué es lo que se está peleando, ¿no? Ahí. Y nuevamente voy a esto. Hablo del sector. En el del particular del que estoy mencionando, ¿no? Evidentemente hay muchos sectores donde no tienen acceso a muchas cosas y evidentemente, con esto quiero decir, yo no estoy en contra de que se respeten los derechos de las personas. Por supuesto, soy de las primeras personas en salir a pelear por los derechos humanos de todas las personas, con independencia de lo que tú te sientas, de la ideología que traigas. Bueno, si no es extremista, ¿no? Acá tipo Hitler, ¿no?
Si no alzas la mano hacia arriba, o tienes mi
Claro.
apoyo.
Claro, ¿no? O sea, yo soy digamos que el principal precursor de que se respeten los derechos de las personas. Pero a eso vamos, ¿no? Todo tiene su justa medida y todo tiene que ser quirúrgicamente manejado, ¿no? No creo que debas generalizar y todo, porque me parece que se está creando un ambiente nocivo, donde el simple hecho de pertenecer a cierta categoría de género es malo, ¿no? Y me parece que estamos cayendo en un extremismo. Me gustaría citar una frase que justamente leí hoy, que publican. Dice: nuestra época está caracterizada por lo que podríamos llamar un caos antropológico.
La primera es que escuchándolo, a lo mejor mucha gente piense que usted, el sector en el que trabaja, es el del narcotráfico, pero les juro y que no, no se dedica a eso,
No,
licenciada.
porque hablé de prestaciones laborales, entonces no.
Ahí no se reparte eso. Y lo otro, me hizo usted recordar, fíjese, en mi desarrollo profesional, los mejores líderes, jefes, las personas que más les he aprendido han sido mujeres. Una de ellas es Mamá Yamel, ojalá y tengan la oportunidad de escucharlos, porque es impresionante, ¿no? Cómo lidian con con los hijos, con el matrimonio, con el trabajo, todo al mismo tiempo. Son grandes, grandes personas. Esto tampoco no se ve como una agenda definida. O sea, siempre estaban estos temas que no se les pone como mucha atención y no decimos, pongamos un punto de inflexión, pongámonos todos de acuerdo, pongamos las reglas claras, encaminemos las políticas públicas para ir armando o replicando los éxitos que puedan existir en ciertos sectores para todos los demás sectores. Aspirar a que todos de manera mágica, de la noche a la mañana, estemos con estructuras dentro de las empresas o dentro de instituciones gubernamentales lo más adecuada para el desarrollo de los hombres y las mujeres en general, pues no va a ocurrir, porque si no se tiene claridad sobre esto, pues así no funcionan las cosas. Y ahora, enganchados con esto, licenciade, el tema del siglo XXI, ahora con el desarrollo de la quinta revolución industrial, el desarrollo que tienen ahora las inteligencias artificiales, ya hablamos en el capítulo anterior, todo el mundo se anda peleando por la suya, que si Google tiene Bard, que si Microsoft tiene Bing y etcétera.
OpenAI.
Ahí van todas encaminadas a liberarnos un poco del trabajo y darnos aparentemente más tiempo libre. Pues yo no sé cómo vaya a funcionar en la vida real eso. ¿Será ahora que nos sobren tantos días libres a la semana? ¿En qué lo vamos a ocupar? ¿Dónde se van a ir nuestros ingresos? ¿Vamos a estar todo el tiempo en la playa? ¿Cómo será nuestra vida del futuro, licenciade?
El futuro es impredecible, licenciado.
¡Eso! ¡El futuro es hoy!
Ya política. No, ni Dios lo mande.
No, 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 soy honesto. Por cierto, nota al pie, hoy un senador de la República, expanista y que después fue director de el Seguro Social y se peleó con el presidente, don Germán Martínez, anunció sus intenciones en el programa de radio de don Ciro Gómez Leyva, que quería ser candidato a la presidencia de la República. Aquí no. Aquí no.
Tal vez en la época de los romanos. Sí, mira, hablando del tema principal, fíjate que es algo bien interesante porque normalmente, digo, esto también depende de las condiciones económicas de cada país, del tipo de trabajo que desempeñes y todo, ¿no? Muchas empresas, digo, y esto se ha establecido legalmente, ¿no? El horario de trabajo, los días de descanso. Esto vino a través de una revolución donde la gente obrera, que era la gente explotada, pues que las hacían trabajar largas jornadas sin parar y pues terminaban enfermos, terminaban hasta muertos, ¿no? Estas reformas legales vinieron de este descontento social de que pues los hacían trabajar largas jornadas en su centro de trabajo. Entonces, se estableció una serie de reformas legales que establecieron precisamente estas regulaciones del horario de trabajo, de los días de descanso, de las vacaciones y todo. Todo esto se ha venido evolucionando a través del tiempo. Hay empresas, no sé si en México, la verdad, ahí sí desconozco, supongo que alguna, ¿no? Alguna empresa de estas que quiera innovarlo ya lo ha de haber implementado, pero hemos escuchado sobre todo a nivel internacional de algunas empresas como Google, que la jornada laboral, y estos son datos que he visto ahora sí que de internet, créanme o no créanme, hay que investigar más del tema para ver si es cierto, alguien que trabaje en Google que nos venga a confirmar o a desmentir.
Que nos contacte, por favor.
Y aparentemente esta empresa pues estableció ciertos horarios de trabajo más cortos, ciertos periodos más cortos que los que se tienen normalmente en los centros de trabajo, ¿no? Convencionales, Walmart.
No podemos decir marcas, licenciada, nos van a cobrar.
Perdón,
Tienda de conveniencia.
Tienda de conveniencia. Que explota sus, digo, este. No, sí, entonces ellos como que fueron, no sé si pioneros, pero sí innovaron en este sistema y al parecer haciendo un ejercicio de productividad de estas personas, pues los resultados fueron favorables, ¿no? Para la empresa. Ahora no sé, porque esto ya tiene años que lo leí, no sé en qué acabó esto, porque hace poco también vi la noticia de que Google iba a despedir no sé cuántos miles de empleados, no sé si esto se deba a la economía global, que yo supongo que sí, o a este desempeño laboral, que espero que no haya sido por recortarle las horas de trabajo. Pero un tema interesante, pero difícil de implementar en México, ¿no, licenciado?
En México y en América Latina, porque tan lejos de estas grandes utopías de las grandes empresas, aunque, si no mal recuerdo, en Alemania ya hay pequeños negocios que internamente se han ido organizando para tener una semana laboral más cómoda de trabajo y apostar todo a la productividad, porque no solamente es, bueno, ya no voy a trabajar toda la semana y entonces lo que hacía en una semana lo voy a hacer en 3 años, ¿no? La idea es conciliar un poco la vida profesional, la vida familiar de las personas, que me parece que es algo a lo que sí deberíamos aspirar, porque creo que tenemos un conflicto con el tema laboral, ¿no? No sé si tenga que ver, claro, desde luego la educación, pero incluso si checamos las horas que pasan los países latinoamericanos por trabajador y los comparamos con países de primer mundo, nórdicos sobre todo, pues pasamos más horas de trabajo y estamos produciendo menos, ¿no? Entonces, estamos desgastando la mano de obra, estamos desgastando el uso de nuestros recursos y no estamos dando los resultados que se esperan. Entonces, yo creo que ojalá y pronto se instaure, aunque sea de menos a más, esta nueva forma de organizar nuestros horarios laborales, sobre todo para permitir el sano desarrollo de las personas, ¿no? Porque no es normal que todos estemos estresados, que todos estemos endeudados, que todos estemos en un ambiente casi esquizofrénico de todos contra todos, en un empleo que no va a representar tu vida, ¿no? Que, por cierto, a mí me sigue causando conflicto cuando alguien me dice, tengo tantos años en el mismo empleo. Digo, Dios santo, haz algo con tu vida, muchacho, ¿no? Pero bueno, es decisión de cada quien. Lo que sí me parece que puede ser muy sano y que nos puede traer a nosotros en individual y no colectivo muchos beneficios es organizarnos de otra manera, ¿no?
Sí, fíjate que particularmente hace poco estaba leyendo un artículo científico médico, digamos, que decía que un factor importante de la felicidad humana, independientemente del nivel económico y otras cosas que se le atribuyen esta característica de felicidad, al ser humano lo que lo hace feliz es socializar, ¿no? Entonces, hay grandes empresas que justamente han implementado este tiempo de convivencia libre entre empleados para que, digo, suelten lo que aconteció en su día a día, para que platiquen. Inclusive algunas empresas les instalan como lugares donde pueden echarse un billarcito, no sé. Muchas cuestiones que tienen que ver con este esparcimiento sano dentro de la empresa, pero en un tiempo donde no estén obligados a trabajar, que se sientan libres de platicar con alguien más y todo. Me parece que sí sería bueno implementarlo porque justo uno lo vive, ¿no? En su día a día, me parece que, digo, hay muchas personas que han sido unos genios, que encerrados y no hablando con nadie han hecho las obras de arte más grandes del mundo, literarias y de cine, lo que tú quieras, ¿no? Han creado las mejores historias. Pero, en general, la vida laboral del empleado, me parece que sí tiene que tener estos espacios de esparcimiento para que las personas no se sientan tan presionadas. Y en cuanto al horario, mira, creo que aquí sí va a depender de la evaluación que cada empresa pueda hacer a la productividad de lo que hace, ¿no? Porque no sé, y esto lo dirá cada dueño de empresa, si sea factible para todas reducir el horario de trabajo y que de verdad tengan un incremento en la productividad, ¿no? Porque, no sé, quiero imaginarme que hay empleos que sí necesitan horas hombre, ¿no? En realidad su producción depende de las horas hombre, y mientras más horas, más productividad. No puedo hablar en general, te digo, yo creo que cada empresa tendrá que hacer un diagnóstico general de cómo está la productividad y pues saber si es buena o mala idea implementar estas medidas, ¿no?
Sí, sobre todo porque tenemos que humanizar más el trabajo, ¿no? Desde los espacios para que se pueda desayunar o comer, ¿no? Porque la verdad que es un drama cotidiano cuando uno va a cualquier espacio público o privado y abre la puerta y la pobre gente comiendo entre tacos, galletas, refresco, porque no tiene un espacio digno donde comer, ¿no? Y o no tiene ni siquiera el espacio para poder descansar, para tomar agua, no sé, ¿no? Yo creo que humanizar el trabajo es algo que necesitamos todos y tener a las personas correctas en los lugares correctos. Yo creo que eso también nos daría un giro de 180 grados para las dinámicas que tenemos, ¿no? Cuando tienes a las personas correctas en los lugares correctos, pues obviamente algo bueno va a salir de ahí, pero pues si tienes a alguien que nomás no, pues esa historia ya sabemos cómo va a terminar. Hasta aquí la conversación, licenciado. Una nota al pie antes de terminar, que me lo encargaron mucho y por poco se me estaba olvidando. Un saludo para mi doñita, que es la primera en escuchar siempre religiosamente los lunes cuando sale este programa. Me pidió que le mandáramos un saludo en este episodio. Así que está el saludo para la doñita. Si no, imagínese usted que se me haya olvidado esto.
Saludísimos y muchísimas gracias, que estar ahí al pendiente de esta conversación que tenemos aquí estos compas medio raros.
Pues eso es todo en el capítulo de hoy, licenciado. Como siempre, un gusto y un placer escucharlo personalmente para mí, para sus seguidores,
¿Quién
no lo
sabe?
sé. Ah,
Saludos a mis haters y a la gente que está de acuerdo conmigo, abrazos.
bueno, un gusto. Nos vemos en el siguiente episodio. Pórtese bien, que nada le cuesta. Hasta pronto.
Hasta pronto, bandita.
The Circus es una producción de palabras sueltas. Idea original, Los Licenciados. No dejes de buscarnos y escucharnos todos los lunes en tu plataforma favorita.